Estamos de estreno esta semana de programación de verano y también estrenamos sección dedicada al medio ambiente. No sé si siguiendo la estela del Papa Francisco o del Dalai Lama, que han decidido dar un tono de reivindicación ecológica y verde a sus discursos y a sus ponencias. Bueno, pues nosotros los martes a partir de las 12:35, 12:40 nos vamos a dedicar a noticias y propuestas relacionadas con nuestro entorno, ¿verdad, Marisa? Y hoy tenemos molinos sin aspas.
Sí, porque forman parte del paisaje. Estamos acostumbrados a verlos como enormes centinelas agitando sus brazos al viento. Pero estos gigantes, tal y como los conocemos y tal y como acabas de avanzar, Miriam, podrían tener sus días contados. No es que los molinos de viento vayan a desaparecer, sino que se adivina una transformación en el modelo. Perderán sus aspas y lo que veremos en el horizonte será algo así como enormes bates de béisbol del revés. El proyecto que está en marcha fue el ganador de la primera convocatoria del Fondo para Emprendedores de la Fundación Repsol. Vortex Bladeless es la empresa que fabrica estos molinos eólicos sin aspas y Raúl Martín, uno de sus fundadores. Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió la idea de quitar las aspas a los molinos? ¿Cómo fue la gestación de este proyecto?
Bueno, en realidad es una combinación de cosas. Se trata de intentar abaratar en todo lo posible la generación de energía por esta fuente, ¿no? A partir de la fuerza del viento. Y bueno, la eliminación de aspas es con lo que todo el mundo se queda. En realidad, lo que se eliminan son todas las partes en contacto. Se eliminan todos los rodamientos, todos los engranajes y todo aquello que pueda sufrir deslizamiento, fatiga, desgaste o se pueda romper por este motivo.
¿Y cómo funciona? Porque habrá un montón de gente tratando de hacerse la idea de esa imagen que nos ofrecía Marisa, debates de béisbol del revés. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo es posible que sin aspas tengan la misma función?
Sí, bueno, en realidad hay ya algunos vídeos por ahí y tal, se puede ver fácilmente algún dispositivo en nuestro túnel de viento, también tenemos algún prototipo de campo. En realidad lo que se trata, todo el mundo conoce, sabe que una bandera oscila, ¿no? La tela de la bandera suele oscilar a uno y otro lado, ¿vale? Formando más o menos ondulaciones. Esas ondulaciones son debidas a los vórtices o remolinos que aparecen detrás del mástil de la bandera. Y que la bandera, digamos que la tela dibuja, ¿no? Esa oscilación, ese movimiento es el que nosotros utilizamos para generar energía.
Hemos hablado, bueno, has hablado, Raúl, de que el objetivo era abaratar la producción de la generación de energía eólica, pero estos aerogeneradores producen la misma cantidad de energía que los convencionales.
Bueno, todo depende del tamaño, ¿no? O sea, en realidad, claro, lo que importa, lo más importante es cuánta energía somos capaces de generar en base a cuánta inversión hemos tenido que afrontar, ¿no? Como nosotros reducimos de una forma drástica el peso, la cantidad de materiales, la forma de las piezas que componen el equipo, también queremos abaratar muchísimo el mantenimiento. Nosotros quisiéramos que no hubiese que mantener nada, por el hecho ese que decimos, ¿no? No existe ninguna pieza que pueda desgastarse, no existe fricción, no existen rodamientos, no existe nada de esto, ¿no? Entonces, al final, todo eso nos lleva a un equipo que es muy simple, muy sencillo. Es una estructura voluminosa, es un mástil con esa forma cónica que decís, ¿no? De sección circular, no importa por dónde nos venga el viento, es una estructura muy delgada, hueca, es muy sencillo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues conseguimos abaratar mucho el precio de la energía. ¿Qué ocurre? Cuando tienes un precio muy barato, puedes llegar un poquito más alto. Nosotros a igualdad de altura solamente barremos el 30% del área barrida que barre un aerogenerador convencional y, por tanto, a la misma altura produciríamos una menor energía. Pero nada nos impide ir más arriba, igualar las áreas barridas o incluso ir más arriba, igualar la producción de energía final sin tener que afrontar tanto coste, ¿no? Esa es en realidad el resumen de lo que estamos buscando, persiguiendo. Todavía no fabricamos como IA, ¿no? Realmente estamos en un proyecto de desarrollo, estamos mejorando todos los sistemas que están implementados en los prototipos de ensayo. Y eso sí, nuestras estimaciones pasan por eso. Creemos que en un futuro podremos conseguirlo.
Raúl, yo no sé si nos puedes decir cuáles son las medidas de un molino de este tipo. ¿De qué altura estamos hablando? ¿Cuál es la envergadura? Para hacernos una idea, porque también cuando se hablan de este tipo de molinos, pues a veces hay quien habla de su impacto visual, de que son demasiado grandes, de que se ven desde demasiada distancia. Y quizás eso ha sido también un palo en el camino del desarrollo de este tipo de energías.
Sí, pues mira, en realidad, en base a esos datos que te decía, si pensásemos en un molino que pudiera estar generando un megavatio de potencia, a nosotros nos sale que, digamos, las estimaciones pasan por pensar en un equipo de a lo mejor 160, 170 metros de altura, para conseguir barrer el área que equivale al área barrida por un aerogenerador convencional que es capaz de producir esa energía. Es un poco más alto, bastante más alto, se puede decir. Lo que ocurre es que el impacto visual, aunque es algo subjetivo, quizá a nosotros nos encanta, ¿vale?, visualmente un molino de viento tradicional, pero sí es verdad que es algo mucho más vertical. Hemos firmado un convenio, un acuerdo con uno de los grupos ecologistas más importantes del mundo, sino el que más, que es Sober Life, porque parece el hecho de no tener palas es favorable desde el punto de vista ecológico por el impacto que suponen los molinos sobre las aves, ¿no?, sobre los pájaros.
¿Y no haría ruido, por ejemplo, o minimizaría
el ruido? No haría ningún
ruido.
No haría ningún ruido. Nosotros tenemos realmente, únicamente tenemos hoy por hoy prototipos de ensayo que solo llegan hasta los 6 metros de altura. Estamos construyendo ahora uno de 9 metros y digamos que vamos escalando equipos para ir viendo, comprobando cómo van funcionando, ¿no? No haría nada de ruido porque estamos oscilando a frecuencias que son siempre inferiores a las frecuencias que se pueden percibir por el oído. Entonces, el sistema no tendría problemas de ruidos, ¿no?
Uh-huh. O sea que, por lo que estás explicando, Raúl, generan menos impacto ambiental, son más sostenibles, también es menor la huella de carbono, o sea que solo son ventajas. Y encima los pájaros no se pegan contra ellos.
Serían ventajas. O sea, estamos luchando. Tenemos que confirmar únicamente qué queda, ¿no? Pues confirmar que efectivamente se puede sacar esa gran cantidad de energía de esta forma. Los números son tan buenos cuando los estimamos que quizá caben muchos fallos todavía. Es decir, podrían haber incertidumbres que tenemos que salvar, habrá cosas que no hemos tenido en cuenta, habrá problemas que no hemos tenido, pues eso, no hemos visto con detenimiento. Y ese es nuestro problema. En realidad, a nosotros nos parece que efectivamente serían todo ventajas si se llega al final, si en unos años conseguimos dar por bueno todo lo que estamos trabajando, ¿no?
Sí. Te voy a hacer una pregunta de lega en la materia, o sea, de ignorante en la materia. Se me ocurre, al ver las fotografías, las imágenes, que al ofrecer quizás menos base de apoyo, el viento no las puede tirar.
Bueno, eso se puede, afortunadamente todo esto se puede simular, ¿no? Se podría construir y podríamos ensayarlo. Al final lo que manda la vida son los ensayos reales, ¿no? Pero afortunadamente ese tipo de ensayos se pueden simular por ordenador. Tú puedes suponer, diseñar, crear una estructura, ver qué base tiene, como dice. Realmente es una barra de fibra de carbono anclada al terreno. Y sobre esa barra está sustentado un mástil, ¿vale? Un globo rígido y hueco. Eso es el sistema, digamos, mecánico. De ahí captamos energía. Y luego esa energía la trasladamos a un generador lineal por inducción electromagnética. ¿Qué ocurre? Tú puedes poner el sistema, puedes diseñarlo, lo planteas al ordenador, el ordenador calcula cuáles son las fuerzas, podemos hacer ensayos tanto de fatiga, cuándo se rompería. Afortunadamente los cálculos que están haciéndose en ese sentido, pues están llevando a resultados muy positivos, ¿no?
Como los que se hacen en rascacielos, ¿no? La resistencia de materiales.
Efectivamente. O sea, antes de, si no sería una locura, ¿no? Plantearse a hacer un rascacielos y ver si se cae luego, no puede ser, ¿no? Entonces, lo que se hace en ese estudio de ingeniería, se está trabajando en ello. Cuando hay una serie de coeficientes aerodinámicos, cuando la velocidad del viento supera unos niveles, hay un coeficiente aerodinámico que, digamos, reduce en base a nuestra sección cuál es la fuerza de arrastre. Todo ese tipo de cosas son cosas con las que venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Pero sin tener todo optimizado, sin saber efectivamente a ciencia cierta cómo son las cosas para grandes equipos, desde luego las simulaciones están soportando lo que nosotros pensamos, y es que efectivamente es viable.
Uh-huh. Raúl, yo no sé si tenéis también molinos de este tipo ya funcionando en la calle, o si la mayoría de las pruebas las estáis haciendo con simuladores, con proyectos matemáticos todavía, o hay en algún sitio donde pudiésemos acercarnos y ver alguno de ellos, ya cuál es un poco su forma o cuál va a ser el futuro por el que pasa este proyecto de molinos sin aspas.
Sí, nosotros tenemos, mira, nosotros lo primero que se suele hacer y lo que hicimos, claro, es construimos un túnel de viento con las velocidades de viento que eran acordes a lo que nosotros perseguíamos, ¿no? Ahí ensayamos los primeros prototipos, nada tenían que ver con los de hoy, ¿no? Todo está mejor que antes y suponemos que peor que dentro de un tiempo, ¿no? En el túnel de viento se comprobó la viabilidad de la tecnología desde el punto de vista, pues eso, es solamente un modelo chiquitito. Eso es lo que llegó a la Fundación Repsol, eso es lo que el Fondo de Emprendedores, donde vio algo diferente, ¿no? Que nos otorgó una plaza en su proceso de incubación. Y a partir de ahí, y con la Fundación Repsol y con otros inversores, hemos conseguido ejecutar una primera fase de desarrollo que ha convergido al final, o que ha dado lugar a los primeros prototipos de ensayo. Estos sí ya se han instalado en el campo. Estamos en Gotarrendura, un pueblecito muy cerquita de Ávila. Allí es donde ensayamos los prototipos de campo, y es en Ávila donde tenemos un pequeño laboratorio donde tenemos el túnel de viento. Todos los sistemas que incorpora el equipo se van probando, se van optimizando, y digamos de una forma no muy buena, y es claro, vamos mejorando las cosas sobre el mismo equipo. Ahora que ya vamos sabiendo conceptualmente por dónde van los tiros, es cuando nos planteamos el diseño de un equipo pues plenamente, o sea, un equipo definitivo, ¿no? Un equipo precomercial, para poder pensar en su fabricación a mayor escala, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer en la siguiente fase.
La actual,
diseñar ese equipo, sí. y empezar las ventas, ¿no? Digamos.
Perdona, Raúl, ¿la actual legislación española favorece o no favorece la instalación de estos aerogeneradores?
No, en realidad no, porque los primeros, depende cuáles, ¿no? Me imagino. Pero vamos, los primeros que nosotros podemos tener en mente serían equipos para la mini eólica, tanto para la mini eólica como la nano eólica, como nosotros llamamos, ¿no? O sea, en base a los buenos resultados que se han obtenido en el campo y la grandísima demanda que puede tener un equipo de esas características, pensamos que el primer equipo que va a salir al mercado, si todo se confirma y todo va bien, sobre el que estamos trabajando, sería un equipo de muy pequeñas dimensiones, de solo 2-3 metros de altura, que podría a lo mejor generar de potencia nominal solo 100 vatios. Ese equipo estaría destinado sobre todo para instalaciones en las propias viviendas, en los tejados de las casas, y para ese tipo de equipos la legislación española no es muy positiva.
Sí, porque...
Pero bueno, nosotros no pensamos en esto, en este negocio no estamos pensando únicamente en España. La legislación puede cambiar en uno u otro país, pero luego nuestras miras están puestas también en España, pues, por supuesto, porque no sería el sitio más cercano y más fácil para poder introducirlo, pero en realidad si no pudiera ser por legislación, pues no pasaría nada. El mundo.
¿Pensáis en un mercado internacional en clave global, claro, Raúl?
Efectivamente, nosotros hemos dado ya el salto, digamos, también pensando en la siguiente fase de inversión, donde vamos a necesitar muchos más recursos y tal. Ya tenemos establecida una empresa nueva en Estados Unidos, y allí es donde estamos negociando más, digamos, van más avanzadas las negociaciones con inversores. Y hay otros inversores también en otros países, y bueno, estamos ahora mismo todavía, estamos viendo pues cómo sería la estructura mejor, ¿no? Para afrontar esa estructura empresarial que sería la que continuaría el negocio en el mundo, ¿no?
Tendréis que tener cuidado en la zona de Ávila, a ver si va a empezar a ir gente a mirar con intenciones aviesas, ¿eh? Y hay espionaje industrial.
Sí, bueno, en realidad tenemos, como puedes imaginar, nuestra es una empresa de base tecnológica y donde todo el conocimiento que se va acumulando pues va dando lugar a patentes, y bueno, es la mejor forma de convencer y bueno, pues en fin, tratar con los inversores, lo que quieren es tener de alguna manera protegido el negocio sobre el que invierten, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente trabajamos con un despacho de patentes muy bueno en España y con una persona, una gente muy, muy buena, ¿vale? Es Valder, y en fin, es fenomenal. Entonces, bueno, estamos tranquilos en ese sentido. Las cosas, eso sí, claro, las cosas van mejorando y siempre que van habiendo aspectos nuevos, pues se van protegiendo. Es como funciona esto.
Creo que tenéis ya puesta la mirada en las instalaciones marinas.
Sería ideal desde un punto de vista mirando al futuro. Las instalaciones offshore hoy por hoy no está claro que sean viables desde el punto de vista económico. Hay muchas grandes empresas que han desestimado trabajar ese tipo de equipos porque los números son mucho más difíciles en el mar, ¿no? Si conseguimos un equipo que sea mucho más barato, además allí en instalaciones cerca del mar, la calidad del aire es mejor. Eso es positivo, hay otras desventajas, ¿no? Desde el punto de vista del mantenimiento, de la meteorología, o sea, las condiciones a las que se han sometido eso y tal. Hay algún punto muy bueno, es que nosotros tenemos el centro de gravedad muy bajo. Eso podría abaratar una parte muy importante en instalaciones offshore, y esas son las plataformas flotantes sobre las que se anclan esos dispositivos. Entonces, efectivamente, de cara al futuro nosotros no lo pensamos como ahora. Ahora sería introducir muchos factores de riesgo más, además de los propios ya de la tecnología, y no pensamos en ello ahora. Pero quizá de cara al futuro, desde luego, sería interesantísimo que Vortex pudiera entrar.
Sí. Pues Raúl Martín, uno de los fundadores de Vortex Bledless, que te agradecemos mucho que nos hayas contado cómo son estos molinos sin aspas, estos proyectos, y que te deseamos mucha suerte. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias también a ti, Marisa. Bueno, aquí nos despedimos. Lo hacemos con música de los escoceses Mugwai, que el 6 de septiembre actuarán en Donostia dentro de los actos de preapertura de Tabacalera. Con ellos nos vamos. Feliz martes. Estar cerquita del agua, si es posible, y si no, a la sombra. Y recordad que el Boulevard Magazine vuelve mañana con Loreto Larumbe a partir de las 10. Agur, ondo izan.